La primera página de nuestra revista está dedicada a la asignatura de Geografía General. Las profesoras de la UNED, doña Pilar González Yanzi y doña María José Aguilera, nos dan orientaciones para el estudio de esta asignatura y van a hablarnos de la tectónica de placas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ante todo, damos la bienvenida a los alumnos que se incorporan a la asignatura de Geografía General, que para muchos será una asignatura nueva a la que a menudo se enfrentan con algún temor. Ciertamente es una materia que abarca un abanico grande de temas y por esto resulta amplia, pero queremos decir desde ahora mismo que el temor es infundado, puesto que en realidad es una asignatura introductoria de contenidos básicos y generales, y lo que estamos seguras es de que les va a resultar útil e interesante cuando acaben de estudiarla.
La asignatura se divide en dos grandes bloques, correspondientes a los dos cuatrimestres del curso. El primero trata de la geografía física y el segundo de geografía humana. En esta charla nos vamos a dedicar a la geografía física, siguiendo un plan que nos propusimos hace varios años, que consiste en ir tratando en las emisiones radiofónicas los aspectos más relevantes de la asignatura. Como las emisiones quedan grabadas en cassette y están en los centros asociados, podemos abordar en cada ocasión un tema diferente, y aunque solo disponemos de un día de radio por cuatrimestre, los temas van acumulándose en ese archivo sonoro.
Hoy, en concreto, nos vamos a dedicar a la geomorfología, que es el final de la primera parte, y por tanto estudian un poco más adelante. Pero, precisamente, como las emisiones están grabadas, pueden, cuando estén estudiando estos temas, volver a oírlos otra vez.
En las instrucciones de la guía se les indica que hay algunos temas que no se exigen para examen, porque dada la amplitud del programa y la escasez de tiempo, los profesores de la asignatura optamos por esta solución para aligerar el temario. Uno de ellos es el tema 14, que corresponde a los procesos internos que afectan a la corteza terrestre. No obstante, deben de hacer de él un resumen y entregarlo al profesor tutor, junto a las pruebas de evaluación a distancia.
Pero el hecho de que no sea materia de examen en absoluto significa que sea de menor importancia. Precisamente le dedicamos esta charla para llamar su atención sobre el interés que tiene y lo importante que es que lo lean y que lo comprendan. El único motivo de que no entre en el examen es que el contenido es más geológico que geomorfológico.
La geomorfología trata básicamente de describir, clasificar y explicar las formas de relieve. Como estas formas de relieve resultan de la acción simultánea de un doble juego de fuerzas, unas de origen interno y otras de origen externo, sobre unos materiales rocosos, es preciso conocer y analizar esos procesos y los materiales que son, a su vez, objeto de estudio de la geología.
Bueno, pues hoy precisamente nos vamos a dedicar, vamos a llamar la atención sobre los procesos internos que afectan a la corteza terrestre y que son los responsables de que se produzcan en superficie una serie de deformaciones. Por medio de estos procesos de origen interno aparecen los pliegues, las fallas y las fracturas que son la causa de que se formen las montañas, las mesetas y las cuencas de la superficie terrestre, como también producen otros fenómenos que vemos más próximos como los seísmos, los volcanes o los movimientos de los continentes que son menos evidentes. La geodinámica interna es competencia no de la geomorfología, sino de la geología. Pero no podemos de ninguna forma entender la geomorfología sin tener el mínimo conocimiento de cuáles son los fundamentos generales de aquella. Igual que es imprescindible que conozcamos los tipos de roca, sus características, su forma de yacimiento, su disposición tectónica, para poder cumplir los objetivos que nos decía María José de la geomorfología, de localizar, definir, describir y clasificar la superficie terrestre. Por eso, aunque no vamos a profundizar en el estudio, por lo menos vamos a insistir en lo imprescindible que resulta el conocimiento y lo vamos a ver con unas breves pinceladas. En realidad, el tema de esta tarde es la teoría de la tectónica de placas, que va a correr a cargo de María José, que nos lo va a explicar después. Pero yo voy a continuar un rato más con el uso de la palabra para plantear algunas cuestiones previas que nos ayuden a centrarnos. En la superficie terrestre, considerada en su conjunto, hay zonas montañosas, zonas hundidas y zonas elevadas de forma homogénea, a las que llamamos cuencas y mesetas. Y todo esto constituye las grandes unidades del relieve. Las montañas son producidas por lo que llamamos movimientos orogénicos, que son grandes levantamientos producidos por presiones de tipo lateral sobre unos materiales rocosos que se pliegan, se retuercen y se deforman. Y donde suele ocurrir que aparecen en superficie materiales que se han formado a gran profundidad en el interior de la Tierra. Las otras zonas, elevadas o hundidas, las mesetas y las cuencas de que hemos hablado, proceden de otros movimientos que llamamos epirogénicos. Estos son movimientos en sentido vertical, movimientos que afectan a los trozos, a los fragmentos en que está rota, dividida la corteza terrestre, que luego veremos un poco más. Estos fragmentos de la corteza están como flotando en equilibrio sobre unos materiales más inestables. A estos movimientos de tipo epirogénico se debe también los cambios de nivel del mar. En definitiva, en la corteza terrestre hay dos tipos de movimientos. Unos laterales, que explican la existencia de las montañas, de áreas deformadas, y otros verticales de ajuste de bloques. El hombre, desde la antigüedad, como es lógico, se ha preocupado por conocer cuál es el origen de las fuerzas internas, qué es lo que produce estas deformaciones de la corteza terrestre. Hoy en día los conocimientos de la Tierra han evolucionado mucho y tenemos técnicas muy precisas para conocer, por ejemplo, los fondos marinos o para medir la radiactividad. Gracias a todo ello, existe, se ha elaborado una teoría moderna que explica todas las deformaciones de conjunto y que está bastante universalmente aceptada. Es la teoría de la tectónica de placas, que procede de hace pocos años, se cuajó en torno a los años 70. Pero antes hubo otras hipótesis que, como meras conjeturas, fueron arrojando luz sobre el tema. Vamos a comentar brevísimamente algunas. Unas eran las que se llamaron teorías fijistas, que creían que la razón de la elevación estaba en un movimiento vertical. Un ejemplo de aquellas teorías es la de la contracción. En esta teoría se consideraba que la Tierra había sido el origen fluida y se había ido enfriando desde fuera hacia adentro. En esta situación, la corteza, al enfriarse, tenía que contraerse, y en este proceso de contracción sufriría fuertes presiones que causarían los plegamientos. Es una teoría pues muy sugerente, pero hoy totalmente desechada. De más calado fueron otras teorías que se llamaron movilistas, que consideraban que las deformaciones resultaban de procesos termodinámicos internos. Vamos a comentar dos, las más importantes. Una es la de Wegener, llamada teoría de la deriva continental de comienzos de siglo. Wegener propuso la idea de que la Tierra inicialmente estaba formada por un único gran continente, al que llamó Pangea, que se habría resquebrajado, dividido en fragmentos que luego se dispersaron y alejaron, formando los continentes que conocemos. Más tarde modificó esta idea del gran continente por dos, Laurasia y Gondwana, que no vamos a entrar. Se basaba Wegener en argumentos científicos de semejanzas reales entre las dos orillas de los continentes presuntamente separados. Y suponía que las montañas, las cadenas montañosas, se formarían por fricción en el avance del continente, en este desplazamiento. Una cosa parecida a lo que se ve en el avance de la proa de un barco, lo que ocurre con el agua. De esta manera, por ejemplo, las rocosas y los Andes resultarían del avance de América hacia el oeste. La otra teoría que queremos citar es la de las corrientes de convección. En ella, el movimiento de los continentes, en el que también se creía, se explicaba por la generación de corrientes convectivas debidas al calor interno de la Tierra. Algo parecido a cuando calentamos un fluido, en el recipiente se observa que aparece una corriente cálida por el centro, que sube a la superficie, arrastra los materiales hacia los bordes y vuelve a descender por estas orillas, cerrando el circuito. Esta teoría explicaba, así dicho muy grosso modo, que haya una corteza de sial oceánica delgada y una gruesa de continente, porque se irían acumulando así los materiales en este ascenso. Explicaría también el movimiento de los bloques. Al elevarse estos materiales ígneos del fondo, se irían depositando en las orillas y creando un aumento de los continentes que se irían separando, y explicaría también la formación de montañas que emergerían allí donde, en el punto que se hundían las corrientes, se acumulaban una serie de materiales. Realmente esto es difícil de entender dicho así, y conviene que lo vean muy bien con los dibujos que tienen en las unidades didácticas. Pues todas estas teorías, sobre todo estas dos últimas, son la base de la que hemos dicho que está actualmente en vigor, que es la de la tectónica de placas, y que le pedimos a María José que nos cuente ahora.
Antes de comenzar a explicar la tectónica de placas, conviene que recordemos algunos conceptos de la composición y estructura de la Tierra, a la par que hemos recordado las teorías anteriores con Pilar González Yancy. La capa más externa, toda la corteza y una parte del manto superior, es dura y quebradiza, y se denomina litosfera. En la base de esa capa se encuentra la astenosfera, que es la capa blanda del manto superior, y que es blanda porque se halla a 1400 grados centígrados, debido a que la temperatura de la Tierra asciende de forma gradual hacia el interior. De estos hechos se deduce que la capa litosférica, rígida y quebradiza, flota por decirlo de alguna forma, como una cáscara dura sobre la astenosfera blanda y plástica que se halla incandescente, lo que permite su desplazamiento, aunque sea de forma muy lenta. Pero la litosfera no es una capa única, sin grietas ni fracturas, por lo que su desplazamiento sobre la astenosfera no tiene una misma dirección ni un mismo sentido. La litosfera ha tendido a fragmentarse en trozos grandes, del tamaño de un continente o de una cuenca oceánica. Indicios muy convincentes hacen pensar que el grosor de la litosfera varía, siendo mayor bajo los continentes que bajo los océanos. La rotura de la litosfera es lo que ha dado lugar a unas cuantas placas que se mueven con cierta libertad, independientemente de las que la rodean. Una comparación buena de este movimiento sería con el de los icebergs sobre el agua del mar, separándose en unos lugares y chocando en otros. Pero, a diferencia del hielo, un determinado tipo de roca es más denso que la misma roca en condiciones de fusión si se comparan en iguales condiciones de presión. También debemos recordar la existencia de litosfera continental y litosfera oceánica, así como que los continentes se elevan mucho y que las cuencas oceánicas alcanzan una profundidad media de 4 kilómetros bajo el nivel del mar. Ya hemos dicho que la litosfera es más gruesa bajo los continentes que bajo los océanos, pero ambas no se diferencian solo en el grosor, sino también en su composición química. Las rocas que forman la litosfera continental tienen una densidad inferior a la media. Por ello, flotan sobre la litosfera oceánica, lo que favorece que se alcance en mayor altura la superficie continental que en los fondos marinos. Un ejemplo muy clarificador es el de unos tacos de madera de diferente densidad flotando en el agua. La encina, que es una madera densa, se hunde más que la balsa, que es una madera más liviana. La teoría general sobre las placas litosféricas, sus movimientos relativos y las interacciones en sus bordes es lo que se denomina tectónica de placas. Entendemos como tectónica el estudio de esa actividad, es decir, de todas las formas de ruptura y de plegamiento de las rocas de la litosfera. La litosfera se halla rota en placas que se desplazan unas respecto a otras y lo hacen de distintas formas. Una de ellas sería la siguiente. Dos placas de litosfera oceánica se separan desde un borde común. Entonces se abre una grieta, pero inmediatamente esta grieta se rellena con material fundido procedente del manto subyacente. Esa roca ascendente, que es el magma, se solidifica y se adhiere a los bordes de placa litosférica en expansión. Otra manera de presentarse sería una placa de litosfera oceánica delgada empuja a una gruesa masa de litosfera continental. Gracias a su mayor flotabilidad cortical, la placa continental se mantiene en su lugar, firme, mientras la placa oceánica más densa y delgada se introduce hacia el interior, hacia la astenosfera. Este es el fenómeno que se conoce como subducción. El borde que desciende está más frío que la astenosfera y es más denso que ella, por lo que, iniciada la subducción, se hunde por su propio peso. En la astenosfera, el trozo de placa se calienta hasta fundirse y formar magma, el cual tiende a subir por ser menos denso que el material que le rodea. Al llegar a la superficie puede formarse volcanes, a veces incluso cadenas paralelas a la profunda fosa oceánica que indican la línea de descenso. Una placa litosférica considerada individualmente puede crecer por adición, disminuir por consumo y también, por lo que se puede pensar, que mantiene su tamaño si sufre ambos fenómenos. También pueden crearse placas nuevas de litosfera oceánica donde no había ninguna. Un tercer tipo de borde de placa litosférica es aquel en el que una placa se desliza al lado de la otra a lo largo de un borde común, sin ningún movimiento que separe o junte las placas. El plano es una fractura casi vertical, que se extiende por todo el grosor de la litosfera. Es lo que se denomina falla transformante. Resumiendo lo expuesto hasta aquí, podemos señalar que existen tres grandes tipos de bordes de placas activos. Bordes de expansión, en ellos se forma litosfera nueva por adición y por lo tanto crece. Bordes de convergencia, en estos se produce subducción y se va consumiendo litosfera. Y bordes de falla transformante, aquí las placas resbalan una al lado de la otra. Estos bordes pueden formar parte de una misma placa, ya que los lados de los polígonos que las forman no tienen por qué ser del mismo tipo, sino que, por el contrario, suelen tener distintas características de crecimiento o expansión, de subducción o convergencia o transformantes. Los límites o bordes de las placas son las dorsales y las fosas oceánicas. En las primeras, las placas crecen por efecto de la expansión oceánica, mientras que en las segundas, la subducción o hundimiento hace que se destruya placa. Dentro de los continentes, los límites de placas son zonas de rift y las antiguas uniones de placas por subducción que han producido la colisión de continentes. Hoy se sabe que existen 6 grandes placas litosféricas y otras muchas más pequeñas. La placa americana comprende no solo los continentes americanos, sino también la litosfera oceánica del Atlántico Occidental. La placa pacífica está prácticamente toda constituida por litosfera oceánica y, en general, el borde occidental es de subducción y el oriental de expansión. La placa africana, que comprende un extenso borde de litosfera oceánica, se está fragmentando por rotura continental en África Oriental y a lo largo del Mar Rojo. Ese es precisamente uno de los fenómenos geológicos que explica la tectónica de placas, la ruptura continental, la fragmentación de una placa de litosfera continental y el alejamiento de los fragmentos. Pero no solamente explica esta separación de los fragmentos de placa, explica también la formación de las montañas. Y no nos vamos a poder extender más, pero queremos recordar que es una de las teorías que más geólogos están siguiéndola y están de acuerdo con ella. Y nada más.
Buenas tardes.